La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Yo no sé si el apocalipsis estará cerca o lejos, pero hoy tengo el placer y el gusto de hablar con un amigo, un compañero, con un escritor que además de venerar su escrito y bueno, admirar pues todo su escrito, tengo pues el placer de compartir con él pues muchas cosas y bueno, y la verdad, este tema que es el mundo, sino del misterio, de la historia y de lo desconocido. Venimos a presentar el libro Apocalipsis en interrogaciones, Apocalipsis, de Mariano Fernando Urresti, editorial Luciérnaga. Mariano, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Encantado de estar contigo, Miguel Ángel, es un verdadero placer, de verdad.
Tú sabes que siempre es para mí un placer tenerte aquí en el programa por muchos motivos. Tú sabes que para mí es siempre un verdadero gusto de tenerte aquí. Y bueno, y antes de que se me olvide, y lo repetiremos al final, el viernes 16 de junio por la tarde a las 7 de la tarde, si no recuerdo yo mal, vamos a estar en Librería Agapea, que está en calle Alemania, para la presentación de tu libro. Lo repetiremos al final para los amigos y bueno, esperemos que, como siempre, nos reunamos muchos amigos y hagamos un previo, un post y un bueno, al final acabamos hablando de todo un poco en la presentación de tu libro. Mariano, Apocalipsis con interrogación, ¿por qué?
Pues porque, en primer lugar, hay que recordar que el concepto apocalipsis no es un término cristiano, es un término griego que significaba desvelar, descubrir. Pero la Iglesia y el catolicismo, podemos decir que hizo una apropiación indebida, se lo quedó para sí y le confirió digamos la connotación que generalmente suele tener, la del fin del mundo. Pero realmente se trata de un género literario. Entre el siglo III antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo hubo 45 libros de ese estilo, apocalípticos. Y yo lo pongo entre interrogación porque todo depende de si interpretamos el tiempo como algo lineal, como hace el cristianismo, es decir, hay una creación, un supuesto pecado original, la redención, un juicio final y el fin del mundo, por tanto una historia lineal, o por el contrario, interpretamos el tiempo como algo cíclico, como hicieron los griegos, los persas o los mayas, es decir, periódicamente las civilizaciones, los, entre comillas, mundos, sufren crisis que les provocan cambios muchas veces violentos y traumáticos, pero se producen de un modo periódico, cíclico. Por eso yo me interrogo si realmente es este próximo el apocalipsis cristiano, o por el contrario es simplemente una transformación, un cambio, una crisis fuerte, evidentemente, pero una crisis al fin y al cabo, y luego la humanidad de otro modo y de otra manera seguirá adelante.
Bueno, la humanidad seguirá adelante o no, ya depende, porque en tu libro y la promoción del libro viene fotografiado pues Napoleón, viene Hitler, viene el señor Trump, que no sé si está dentro de estos otros dos personajes, pero que no como el de en medio y tampoco como el primero, por muchos motivos, pero que sí parece que viene con una idea un tanto reactiva. Y yo te iba a preguntar, y tú me las contestado en parte, pero yo no sé si hay una pesadilla de la cuenta atrás, pero ¿esto es el fin de los tiempos?
Bueno, sucede que como nosotros vivimos en una cultura pues cristiana, se ha creído en el caso del cristianismo que en efecto así era y que digamos que hay una concepción mesiánica de que Jesús va a regresar y que coincidiendo con esa segunda llegada de Jesús al mundo pues se producirá el juicio de los justos y se condenará a los pecadores y se producirá el apocalipsis. Una idea que bueno, pues se sostiene sobre todo pues en base al libro del Apocalipsis que se incluye en la Biblia y cuyo autor normalmente se suele atribuir al evangelista Juan, pero la verdad es que ni por el estilo del el libro del Apocalipsis comparado con el Evangelio de Juan, ni por el hecho de que el propio Juan falleció o murió, fue asesinado durante el año 44 después de Cristo, por tanto mucho antes de que se escribiera ese libro, no parece que fuera el autor. En definitiva, los cristianos creen que, y creían sobre todo entonces, que era inminente el regreso de Jesús y por tanto también el fin del mundo. Esa es una idea que caló, lógicamente, en la cultura cristiana y se presumió que sería así, especialmente porque Juan dice en su libro que durante 1000 años, lo dice en el capítulo 19, se encadena temporalmente a Satanás, nos dice, y lo hará temporalmente durante 1000 años. Claro, como no sabemos cuándo hay que empezar a contar esos 1000 años, pues los cristianos comenzaron a tener miedo al año 1000. Primero al año 1000, después al año 2000, y así hemos llegado hasta nuestros días. Desde el punto de vista cristiano se creía que eso era posible, pero tal vez, muy posiblemente, el autor de ese texto, del Apocalipsis, no se refiriera a un pasado, perdón, a un futuro muy lejano, sino a un futuro que ellos creían muy próximo, creían que el fin del mundo iba a llegar enseguida porque Jesús volvería pronto.
Bueno, sí, la verdad es que muchos pensaban que Jesús iba a volver pronto y que los tiempos iban a cambiar en muy poco tiempo. Llevamos pues 2000 y pico años de lo mismo y yo no sé si volver o no, pero cada vez la cosa desde luego está peor. Hay un capítulo que a mí me llama mucho la atención, que es esa arqueología que tú llamas profética, ¿no? Nos introduce directamente en la gran pirámide, en la pirámide de Zoser, no retrotrae al Egipto de los faraones, ¿no?
Sí, porque hay toda una teoría a propósito de las medidas de la gran pirámide que ha llevado a algunos autores a imaginar que en esas medidas se podían encontrar las pistas, las datos que pudieran conducir al que sepa interpretarlos a calcular dónde, cuándo se produciría el fin del mundo. En ese capítulo dedicado a la arqueología profética, además de la pirámide de Keops, también me ocupo sobre todo del calendario maya, que se puso muy de moda pues hace 5 años, porque se llegó a la convicción por parte de muchos de que el día 21 de diciembre de 2012 se iba a producir el fin del mundo. Obviamente no fue así, porque tú y yo estamos aquí hablando. Y eso se debió precisamente a lo que te decía al principio, a que hay gente que ha interpretado el tiempo como algo lineal, cuando, por ejemplo, los mayas lo que interpretaban era como algo cíclico. Y lo que ellos decían, ellos tenían tres formas de medir el tiempo. Tenían un calendario solar, le llamaban el Hab, el calendario ritual, el Zolkin, y luego lo llamaban una cuenta larga. Una cuenta larga que servía para contextualizar determinadas efemérides, y que ellos comenzaron esa cuenta larga en lo que sería nuestro 11 de agosto del 3114 a.C. Y esa cuenta larga cesaba abruptamente en el 21 de diciembre del 2012, de nuestro 2012, y por eso la gente llegó a la conclusión de que era el fin del mundo, pero realmente lo que los mayas decían era que se produciría el fin de lo que ellos llamaban el Baktun número 13, que es una unidad temporal de medida de tiempo que ellos tenían, y que después seguiría habiendo civilización, pero sería diferente. Se produciría una crisis, un cataclismo, llámalo como quieras, pero no un fin del mundo definitivo, porque ellos, como te digo, tenían esa concepción cíclica del tiempo, con lo mismo que los aztecas y los mayas también.
Pues la verdad es que la concepción del tiempo, yo recuerdo de haber estado precisamente en el 2012 viendo esa estela y bueno, a fin de cuentas, y lo he comentado alguna vez en el programa, el guía que nos presentaba es como tú, licenciado en historia, y el hombre nos comentaba que para el turismo le venía genial, pero que no sabía de dónde se habían sacado el tema del fin del mundo, aunque ya digo, desde el punto de vista turístico y económico, era una de las épocas de más trabajo para ello. Pero fíjate, hablando de esas profecías, existe, y habla tú en el libro, pues de los dioses y de los profetas. Yo recuerdo hay una película llamada El Séptimo Sello, creo que es alemana, donde habla pues de la época de la peste, pero en este caso hay un séptimo sello de San Juan también profético, ¿no?
Sí, Efectivamente, bueno, es que claro, en el libro de Juan se juega también con muchos términos apocalípticos, pero también con muchos términos cabalísticos. Hay siete iglesias a las que dirige su libro, hay siete trompetas, siete ángeles, siete sellos, como decía, siete copas. Son juegos numéricos y también hay un número sobradamente conocido, que es el 666, que se atribuye al demonio, el número de la bestia, pero que realmente muchos estudiosos, como por ejemplo Antonio Piñero, consideran que realmente no, ese número no designaba a un anticristo que aparecería en un futuro lejano que podría ser nuestro presente, sino que según ellos se trata de un juego cabalístico que representaría o aludiría a Nerón redivivo, a Nerón resucitado. Nerón había muerto en el 68 después de Cristo y era para aquellos cristianos el paradigma del mal, porque los había perseguido con saña. Y había una leyenda que decía que Nerón resucitaría en Oriente. E incluso hay textos de tres autores latinos, al menos, que dicen que hubo tres hombres que dijeron ser la reencarnación de Nerón. De manera que todo esto de los símbolos y los números, siete ángeles, siete sellos, siete copas, pues hay que tomarlo también dentro desde el punto de vista de la cultura judía y de las alusiones cabalísticas.
Bueno, las alusiones cabalísticas que también se encuentran en los textos proféticos. En tu libro Apocalipsis habla del último papa, que habla la profecía de San Malaquía, de la centuria, del polémico para mí Nostradamus, y de incluso de lo que se puso de moda también hace unos años, el código secreto de la Biblia. Yo creo que no tuvimos ninguna persona la curiosidad, o no dejamos de tener la curiosidad de tener el programa y de poner cualquier texto que aparecía, o de una forma que aparece en la Biblia. ¿Qué verdad y qué mentira hay en San Malaquía, Nostradamus, y en ese código secreto? ¿Pura matemática, que a fin de cuentas en un texto tan amplio podría haber de todo? Malaquía, pues bueno, hablaba de lo que hablaba, y a lo mejor después de ese papa, creo que es del Olivo, habrá uno más, y Nostradamus, la centuria, se interpreta lo que uno le viene en gana.
Pues hay un poco de todo. Voy a ver si lo consigo resumir. En el caso del código secreto de la Biblia, hay que decirle a los oyentes que en 1997 un periodista que se llama Michael Drosnin pues aseguró que un matemático israelí, Eliyahu Rips, había descubierto un código en las 304.805 letras hebreas de la Torá. Esas letras originariamente se escribían todas seguidas, sin espacio entre ellas, y se había dado cuenta de que se cruzaban a veces palabras y nombres que parecían hacer alusión a acontecimientos que se producirían en el futuro. Podríamos pensar que se trataba de un programa de ordenador, una gigantesca sopa de letras, ¿no? El término apocalipsis en esa sopa de letras aparece mencionado 5 veces en la Torá, y en ese código, junto a la palabra apocalipsis, se lee una cifra, 5.756. Claro, los oyentes pueden tranquilizarse porque dirán, 5.756 es todavía, falta mucho. Pero resulta que es que esa expresión numérica hay que interpretarla desde el punto de vista del calendario hebreo. Y el calendario hebreo comienza, según la leyenda, digamos, el domingo 7 de octubre de hace 3.760 años. Por tanto, a 5.756 hay que restarle 3.760 y se nos queda la cosa en 1996. De manera que desde el 1996 estaríamos en ese tránsito, en ese cambio que nos conduciría al apocalipsis. Esa sería la idea del código secreto. Y en el caso de Malaquías, bueno, Malaquías fue un obispo irlandés que vivió en el siglo XI-XII y al que se atribuye la redacción de 111 frases, 111 lemas, que supuestamente hacían referencia a características que definirían a distintos papas, bien por su escudo de armas, bien por el lugar donde habían nacido. Y como tú decías, se supone que el último de los papas tendría como lema de gloria oliva, la gloria del olivo, y este podría haber sido Benedicto XVI, porque Joseph Ratzinger perteneció a la Congregación de la Doctrina de la Fe, es decir, lo que era la antigua Inquisición, y el escudo era el escudo de esa congregación es una espada, una cruz y un olivo, justamente. Además, fue elegido papa el 2005, casualmente el momento en el que se produjo la victoria electoral de la coalición El Olivo en Italia, encabezada por Romano Prodi, y después de ese papa habría solo uno más, Pedro el Romano. Claro, podemos ver que realmente quien llegó al papado ha sido Jorge María Bergoglio, Francisco I, y dices, bueno, pues ni se llama Pedro ni es romano, pero curioso porque eligió el nombre de Francisco I en honor a Francisco de Asís, y el nombre auténtico de Francisco de Asís es Giovanni di Pietro Bernardone, es decir, Pedro. Y curiosamente, ya que mencionabas también a Nostradamus, la cuarteta 91 de la centuria décima de Nostradamus dice sobre el último papa que será un papa salido de la compañía. Casualmente, Jorge María Bergoglio, Francisco I, es jesuita, es decir, de la compañía.
Pues la verdad es que sí, se dan una serie de, yo no sé si de casualidad o de causalidad.
Casualidades, oye, sí, podemos llamar lo que
sí,
queramos.
Sí, yo efectivamente, por el, yo cuando leo la, sobre todo las cuartetas de Nostradamus, la verdad es que me llama mucho la atención porque puede ser eso o lo contrario. Bueno, yo ahí, fíjate lo que te digo. Yo de verdad es una de las cosas que cuando alguien la interpreta, yo puedo interpretar todo lo contrario.
Lo que pasa, claro, que es que Nostradamus, claro, fíjate, este hombre, Nostradamus escribió, utilizó una sintaxis latina en vez de francesa, utilizó, claro, palabras griegas entremezcladas, y además hizo una confusión cronológica enorme porque mezcló el orden de los distintos vaticinios, así que el batiburrillo es enorme. Lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo contigo, que se puede interpretar lo uno y lo contrario, pero luego hay a veces, hay cuartetas como la 60 de la centuria primera, donde claramente se habla de Napoleón, porque parece obvio que habla de Napoleón, y luego habla de un tal Hitler y lo describe de un modo tan parecido a Hitler que resulta inquietante, cuando menos.
Sí, no, esas son las de las pocas que, como tú bien dices, resulta inquietante incluso por la el sonido, la homofonía que tiene sobre la misma. Tú hablas en otro de tus capítulos de los mensajeros del cielo, esas apariciones marianas como Fátima, Lourdes, Medjugorje, hay otro, Guadalupe, 200.000 sitios más. Yo creo que si cogiésemos las apariciones marianas y los santuarios que existen, quizás los más conocidos son esos que he comentado, pero cogemos la geografía nada más peninsular, por no decir europea, y yo creo que habría cientos y cientos de apariciones, que la Virgen y Jesucristo no tendrían otra cosa que aparecerse, porque desde luego parece lo mismo. Pero, ¿qué tienen que ver? Porque evidentemente, en ese Apocalipsis, Fátima, por ejemplo, habla de ese tercer, incluso cuarto secreto que Juan Pablo II, pues parece que en un momento determinado fue a desvelar y demás. Y bueno, esas apariciones siguen dando muchísimo, muchísimo que hablar, ¿no?
Sí, es cierto. Digamos que la manera en la que la Iglesia se ha enfrentado al fenómeno de las apariciones marianas varió sustancialmente. En los primeros siglos del cristianismo se mostró muy proclive a aceptar todas esas apariciones, especialmente algunas de ellas que le resultaban, entre comillas, rentables por a la hora de fijar posiciones ideológicas y en fin, y de fe incluso, pero con el devenir del tiempo el listón, digamos, se fue elevando, el listón de la admisión de o autenticidad de ese tipo de apariciones, y la verdad que se han rechazado buena parte de ellas. El caso de Fátima es paradigmático porque ahí existían todos los componentes que uno quiera. Se puede interpretar como un fenómeno ufológico, como se ha hecho en algunos medios y a lo mejor con bastante criterio, pienso yo, pero también existe ese componente profético, el famoso tercer secreto de Fátima, que cuando finalmente fue revelado resultó decepcionante, aunque se ha dicho que puede haber sido incluso un engaño, que lo que se reveló no era el auténtico tercer secreto que Sor Lucía había escrito, y que el mensaje que se ofreció a la prensa, cotejándolo con la con la escritura, con la letra que tenía Sor Lucía, pues no era el mismo. En fin, hay toda una teoría a propósito, o conspiranoica a propósito de todo eso, pero era mucho menos, era mucho ruido y pocas nueces, y resulta un poco extraño que se hubiera mantenido en secreto durante tantísimo tiempo para al final resultar ser, como te digo, bastante decepcionante. No se fijaba en ninguna fecha del fin del mundo y se hablaba de cosas un poco genéricas, de persecuciones de la Iglesia, etcétera.
Bueno, esas persecuciones de la Iglesia, estamos hablando, por ejemplo, Fátima, está en 1916-1917, donde habría que hablar de una zona muy deprimida de Portugal, donde en un momento determinado pues se le tenía quizá más miedo a la Unión Soviética. De hecho, incluso Juan Pablo II veladamente habla del miedo a la Unión Soviética, sí, de la Guerra Fría, y donde la política y el apocalipsis, nunca mejor dicho, de esa Guerra Fría, pues estuvo a flor de piel, ¿no?
Sí, sí, es cierto, pero igualmente yo considero que aquí, por ejemplo, en Cantabria, desde donde yo te hablo, se produjo una aparición que nunca fue aceptada por la Iglesia, la aparición de Garabandal en 1961. Y aunque yo no me adscribo a la teoría de que en efecto estamos ante una aparición mariana, sí creo que sucedió algo extraordinario y que los testigos, tanto en Fátima como en Garabandal o en otros sitios, realmente se enfrentaron ante algo insólito que por su cultura o su interpretación de la realidad en base a una religión concreta les invitó a pensar que estaban ante la Virgen. Pero en el caso de Fátima hay una serie de encuentros, porque los podríamos llamar así, encuentros en la tercera fase previos a la aparición de la Virgen, con una serie de seres que fueron tomados por ángeles, que son ciertamente sorprendentes y sospechosos. Igualmente sucedió en Garabandal, siempre aparece antes un ángel, etcétera, ¿no? Que bueno, alguien que se interpreta como ángel y que resulta el heraldo de una aparición posterior, pero todos los componentes en el caso de Fátima son tan parecidos a un incidente ufológico que da que pensar, y especialmente, bueno, la famosa danza del sol. Cualquier persona sabe que el sol no se mueve por la cuenta que nos tiene, ¿no? Porque si fuese así, la vida sobre la Tierra se hubiera extinguido hace mucho tiempo. En cualquier caso, un fenómeno astronómico de esas características, como el que se dice que ocurrió en 1917, ante casi el 13 de octubre de 1917, ante casi 70.000 personas.
Sí, sí, además hay fotos. Impresionante cómo estaba la explanada, ¿eh?
Claro, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay autores como Edward Carter, autor del libro de la espiritualidad de Fátima, dice que vieron las personas que estaban allí una especie, cito literalmente, una especie de disco de plata, pálido como la luna, que todos podían contemplar sin entornar los ojos. De repente, dice, impulsado por una fuerza misteriosa, el disco comenzó a girar en el cielo, arrojando grandes rayos de luz, multicolor, rojos, verdes, azules, amarillos, violetas, etcétera. Los rayos eran como enormes disparos a través del cielo, dirigidos en todas direcciones, que iluminaban el campo en un radio de muchos kilómetros. Obviamente, un fenómeno de estas características, un fenómeno astronómico de estas características, no se produce en un punto muy focalizado en Fátima. Tendría que haberse visto en todo el mundo, y en todo el mundo en el que fuese de día en ese momento, y habría quedado registrado en los observatorios astronómicos. No fue el caso. Se dijo que el sol, entre comillas, bailó. Bueno, se acercó tanto, dicen incluso, que secó las ropas de algunas o de muchas de las personas que estaban presentes, porque había llovido con intensidad antes. ¿Qué es esto? ¿Realmente se trata de una aparición mariana? Y si no lo es, ¿cómo interpretamos el supuesto mensaje que este tipo de entidades, a las que se denomina vírgenes, transmiten a sus testigos? Es todo ciertamente inquietante, y por eso uno de los capítulos lo dedico a esto, a los mensajeros del cielo.
Es un mensajero del cielo, pero también hay otro mensajero, como son Edward Case, ese hombre que soñó con el futuro, ¿no?
Sí, efectivamente, es uno de los grandes profetas del siglo XX, y bueno, pues al que se atribuyen toda suerte de predicciones que él tenía pues mientras dormía. Digamos que fue el profeta durmiente. Tenía intuiciones que en principio dirigió hacia la medicina, es decir, propuso tratamientos médicos incluso para familiares, y luego, bueno, pues extendió esa especie de don de curandero, vamos a llamarlo así, a otras personas, y comenzó a cobrar fama. Después sus predicciones ya fueron más allá de la propia medicina, siempre hablando de medicina entre comillas, lógicamente, y bueno, pues al final se ha convertido en uno de los grandes profetas que auguró pues graves desastres en torno a este siglo. De momento, afortunadamente, no se ha producido, pero más inquietante todavía puede ser el hecho de que alguien a quien no se le puede considerar un iluminado, como Isaac Newton, el padre, digamos, de buena parte de la ciencia moderna, este sí que se atrevió a dar una fecha para fijar el apocalipsis, el fin del mundo, en el año 2060. Eso es lo que dijo, claro. Eso es lo que dijo Isaac Newton. De hecho, en el año 1936, en la casa de subastas de Sotheby's, en Londres, pues se presentaron a los compradores una caja que contenía unos documentos misteriosos que se atribuían a Isaac Newton, donde se decía esto. Y fíjate, la mayor parte de esos documentos los compró John Maynard Keynes, el famoso economista, que en fin, era un fanático seguidor de Isaac Newton y le consideraba el último mago.
Claro, sí, porque también Isaac Newton habla de ese fin del mundo. Ese fin del mundo incluso parece que desde un punto de vista matemático saca una serie de fórmulas, y él augura ese final pues dentro de 40 y poco años, ¿no?
Sí, sí, en el 2060. Él llega a esa serie de conclusiones que yo resumo en el libro, especialmente estudiando el libro de Daniel, que es el profeta Daniel, que escribió un libro que está integrado dentro del Antiguo Testamento y al que Newton le dedicó muchas horas. Y bueno, pues se trata de un estudio que le obsesionó hasta el extremo de, entre comillas, jugarse su prestigio. Y bueno, pues fue a parar a la conclusión de que, como decíamos, pues el fin del mundo, después de una serie de estudios matemáticos que sería tedioso contar aquí ahora, pues se produciría en el año 2060. Él barajó distintas posibilidades y bueno, pues fue a parar a esta convicción y la dejó escrita. Como te digo, pues a alguien con el prestigio científico que tenía Isaac Newton, pues se lo jugó todo ese prestigio a la carta, a la fe, de que en el libro de Daniel estaban contenidas las pistas para resolver el enigma de cuándo acabaría la humanidad.
Bueno, la verdad es que no sé cuándo acabará la humanidad, pero bueno, tal y como está ahora, hablas tú también de realmente, y parece, viendo la tele, Londres, París, hace unos días Berlín, también Estocolmo, parece que se presenta el Armagedón aquí ahora, ¿no?
Pues sí, porque fíjate, mira, en octubre de 2016, en 2000 rebeldes sirios, con el apoyo de la aviación turca, tomaron una ciudad que está a unos 30 kilómetros de Alepo, una ciudad que se llama Dabiq, y que aparentemente no tenía demasiada importancia. Pues bien, para el llamado Estado Islámico fue un durísimo golpe, porque hay una profecía del Islam que dice que en esa ciudad, en Dabiq, se librará el comienzo de una serie de batallas entre el Islam y el cristianismo y que supondrán la victoria del Islam sobre Occidente. Claro, perder esa ciudad fue, como te digo, un duro golpe. Fíjate si para ellos es importante esa ciudad y el nombre del ese, Dabiq, es el nombre que tiene la revista online del Estado Islámico. De manera que esta gente del Daesh y pues cree a pies juntillas en este tipo de profecías, e imagino que también en la llegada de su anticristo, porque también el Islam tiene su anticristo, que se denomina Dayal, se le llama Dayal, y de él, de este personaje, se habla en los hadices, una serie de sentencias o relatos que son atribuidos a Mahoma, y bueno, pues dice que aparecerá en la tierra de los persas, que era el antiguo Irán, Y bueno, pues teniendo en cuenta que la situación, como tú acabas de describir, con terrorismo por doquier, con la llegada de un personaje tan controvertido como Donald Trump a la Casa Blanca, con la aparición de partidos como el de Marine Le Pen en Francia, o el de la Libertad holandés, o la Alternativa para Alemania, que son partidos xenófobos y de corte nazi, pues parece que en efecto se está confabulando, se está formando sobre nuestras cabezas la tormenta perfecta.
Claro, esa tormenta perfecta que parece poco a poco que hablas como tú también, en ese apocalipsis de Gaia, de este mundo en el que vivimos, ¿no?
Sí, en efecto, fíjate, los científicos dicen que la Tierra ha conocido 5 extinciones masivas de especies animales, aunque creamos que solamente ocurrió una, la de los dinosaurios, hace 60 millones de años. Ellos hablan de 5 extinciones masivas y, de hecho, estaríamos a las puertas de la sexta extinción. El 60% de los grandes mamíferos está en peligro y en los últimos 5 años han desaparecido 322 especies animales. Y algunos animales emblemáticos que ahora conocemos, jirafas, rinocerontes, tigres, el oso polar o los leones, están también en vía de extinción. Por tanto, la vida, el planeta al que pertenecemos y que no nos pertenece, sino que formamos parte de él, está en un grave riesgo. Dicen los científicos que desde 1950 hay que hablar de una nueva era, no hay que hablar del Holoceno, sino del Antropoceno. El hombre se ha convertido en el gran enemigo del propio hombre y de la propia vida sobre la Tierra.
Creo que era Plauto el que hablaba de que el hombre era el lobo para el hombre, si no recuerdo yo mal, el propio filósofo griego. Realmente estamos llegando al final de la entrevista, Mariano. Este apocalipsis con interrogaciones... de verdad que el mundo está muy complicado y sigue estando complicado y quizá hemos pasado de una guerra fría a algo más tangible y desgraciadamente más específico. ¿Pero estamos tan cerca de ese apocalipsis final?
Pues hombre, verás, los indios Hopi, que fue una tribu de indios que vivía en Arizona, creían que el mundo ya había conocido 3 finales, uno por fuego, otro por hielo y otro por inundaciones, y que estamos en vísperas del fin de lo que ellos llamaban el cuarto mundo, que habría una serie de señales previas, terremotos, inundaciones, una intensa radiación solar, y la verdad es que si no se parece mucho a esto, se da un aire preocupante. La posibilidad de que salgamos airosos de todo esto ciertamente me parece difícil, porque para creer eso tendría que tener más esperanza de la que desgraciadamente tengo en el propio ser humano, porque creo que parece que siempre estuviéramos enfrentándonos al mismo examen y siempre termináramos suspendiéndolo y teniendo que repetir curso. Tal vez en eso consiste el apocalipsis, en que una vez más, como en otras ocasiones, hace, sabe Dios, miles de años, quizá la Atlántida, quizá otras civilizaciones, se vieron enfrentadas a un proceso similar a este. Un proceso, en este caso nuestro, de deificación del progreso, entendiendo el progreso únicamente como desarrollo económico, sin pensar en la espiritualidad, sin pensar en las personas, simplemente pensando en las grandes cifras macroeconómicas, y estamos destrozando el planeta al que, como digo, pertenecemos y que no nos pertenece. De modo que parece que, o a mí me da la sensación de que estamos en vísperas de un cambio, probablemente traumático, no necesariamente el fin del mundo, pero un cambio traumático que no sé cuánto tardará.
Un cambio traumático, como tú bien dices, que desgraciadamente parece que se está haciendo a paso agigantado, como tú bien dices, especies que desaparecen, especies animales que desaparecen, violencia que vuelve a aparecer, violencia inusitada y además sin razón, porque nunca esa palabra puede llevar la palabra razón asociada. Y bueno, realmente pues queremos también decir que este libro, Apocalipsis, Mariano, como decíamos al principio, vas a presentarlo en Málaga el día 16 de junio. ¿Por qué no? Y te dejo los micrófonos abiertos para que tú mismo invite a todo aquel, a toda aquella persona, pues que se quede acercar a esa tarde a compartir con todo y cada uno de nosotros. Me ha hecho el honor un año más de que sea tu cicerone de presentar el libro. Para mí, como digo, un honor y también difícil, porque realmente presentar a una persona pues de tu categoría se me hace siempre difícil, aunque siempre es un placer. Pero me gustaría que invitase a los oyentes a esa presentación del libro.
Bueno, pues quiero invitar desde aquí, aprovechando la Rueda del Misterio, a todos los amigos de Málaga y a todos los amigos de Andalucía que quieran acercarse el día 16 de junio a las 7 de la tarde a la librería Agapea, que está en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, en la calle Alemania, a las 7 de la tarde. Y tendremos la oportunidad de charlar sobre este libro y también sobre otros, si queréis, de los que yo he escrito. Y desde luego para mí es un honor que seas tú la persona que me acompañe esa tarde. Ya es casi una tradición que yo presente libros en Málaga, será el cuarto año que vaya allí a presentar un libro y me encuentro casi como en mi casa. De modo que invito a todos los oyentes que lo deseen, malagueños y andaluces en general, que quieran acercarse y que les quede cerca, a que nos podamos encontrar, nos podamos saludar y pasar una buena tarde.
Para nosotros, desde luego, y para mí personalmente, un placer, pero hay que decir que los oyentes, porque empezamos hablando de Apocalipsis, tu libro, y posiblemente después acabamos hablando en esa tertulia que se hace siempre espontánea después de la presentación del libro, de otros muchísimos, muchísimos temas más, y muchas veces pues alargando esa presentación posteriormente. Yo de verdad invito, porque es todo un evento y un lujo tener a Mariano Fernández Urresti esta vez a presentar su libro Apocalipsis con interrogación y de tenerlo en nuestras tierras malagueñas. Muchísimas gracias, Mariano, como siempre, y dentro de unos días nos vemos en estas tierras malagueñas. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo para ti, Miguel Ángel.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.